estaremos estudiando de capítulo 11, 3 a 14, cerca de los dos testigos. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 11, 3 a 14. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Ahora todavía estamos en un paréntesis de la escritura y de los eventos de Apocalipsis. Aquí Dios está describiendo una pausa en la acción. Como mencioné en nuestro último estudio, esto es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del libro de Apocalipsis. Pero hay dos verdades que, de manera de introducción, hay que tener en cuenta al estudiar estos versículos. Uno, que estamos en terreno judío, que quiere decir que las imágenes y las palabras utilizadas son de naturaleza judía. Se entiende el contexto de los judíos. Y en segundo lugar, estamos tratando con eventos relacionados con el futuro. El libro de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, habla de eventos futuros. Cualquier otra interpretación causa que se pierda su significado y propósito. En los versículos 1 a 2 que estudiamos en el estudio pasado, descubrimos que se construirá un nuevo templo judío en Jerusalén. Los judíos consagrarán un sacerdocio y ofrecerán sacrificios de animales como prescribe la ley de Moisés. Adorarán a Dios bajo el antiguo pacto, sin reconocer el hecho de que Jesús derramó su preciosa sangre una vez por todas para salvar las almas de la humanidad. La siguiente visión que se nos da es de los dos testigos especiales. Dios envía a dos embajadores del cielo para predicar su mensaje del evangelio a la gente de Jerusalén. Son esos hombres que vemos hoy y su ministerio es lo que queremos considerar. Me gustaría compartir un poco de la perspectiva que este pasaje nos da acerca de estos dos testigos. En primer lugar, consideremos el ministerio de los dos testigos. Versículos 3 y 4 nos cuenta cómo está diseñado su ministerio. Estos dos hombres son levantados para un propósito especial. Nos dicen mucho acerca de estos hombres y de lo que son enviados a hacer su propósito. En primer lugar, son llamados testigos, y esta palabra está relacionada con nuestra palabra mártir también. La palabra originalmente se refería a alguien que daba testimonio de algo, un testigo. Sin embargo, a medida que tantos cristianos que fueron fieles testigos comenzaron a dar su vida por la causa de Cristo, la palabra mártir llegó a asociarse con aquellos que dieron su vida por causa de su fe. Estos dos hombres han venido a las dos cosas: primero, a ser testigos, es decir, dar testimonio de la verdad de Dios, y también, como veremos, también darán su vida por él. Y son enviados como un equipo. Dios siempre tiene un remanente fiel. En los días antes del diluvio, Dios tenía a Noé y su familia. En los días oscuros de la idolatría en Israel, el profeta Elías se quejó al Señor de que estaba solo en la lucha contra el pecado, pero Dios le recordó que había más de 7000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Dios siempre ha tenido sus equipos de testigos, por ejemplo Moisés y Aarón, Josué y Caleb, Pablo y Silas. Dios envía aquí dos testigos porque quiere que se establezca la verdad. La ley estipulaba que los asuntos tenían que ser establecidos por la palabra de mínimo dos testigos. Eso nos cuenta Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:16. También vemos que son enviados a profetizar. Profetizar es proclamar el mensaje de Dios al pueblo. ¿Cuál será el contenido de este mensaje de estos dos testigos? Nadie lo sabe con certeza, no dice exactamente qué predican, pero me imagino que se pararán afuera del templo recién construido y predicarán a Jesús a los judíos en Jerusalén. Quizás hablarán de cómo Jesucristo ya cumplió todos los tipos y símbolos del Antiguo Testamento y cumplió todo con su muerte y resurrección y que va a regresar. Quizás comprobarán por la palabra de Dios que el templo y su culto ya son vanos e innecesarios. Predicarán el evangelio de la gracia y la salvación por medio de Jesucristo, de eso sí. Quizás también profetizarán a la gente acerca de lo que el anticristo hará al templo, que lo profanará. Estos hombres serán odiados tanto por judíos como gentiles por el mensaje que predicarán. Entonces, lo que sí sabemos es que su mensaje no va a ser popular. También dice que estarán vestidos de cilicio. El cilicio es un símbolo de luto. Esos hombres no vendrán con un mensaje de paz, consuelo y esperanza. Llevarán un mensaje de arrepentimiento y condenación y juicio para el pueblo que no quiere arrepentirse. Y su ministerio dice aquí que durará 3 años y medio, dice, por 1260 días. Aunque no podemos estar seguros cuándo empieza o dónde empieza su ministerio, podemos concluir que comenzarán a predicar en algún momento después de que se haya construido el templo ahí en Jerusalén. Y son descritos como olivos y como candeleros. Estos símbolos representan cómo la mano de Dios está sobre ellos. El olivo es la fuente del aceite de oliva. A menudo es un tipo de Espíritu Santo en la Biblia. Estos hombres obviamente estarán ungidos por el Espíritu de Dios para su ministerio particular. Y el olivo habla de su unción. Y luego el candelero habla de su función. Vendrán a traer la luz del mensaje de Dios a un mundo en tinieblas. Ahora, llegando al versículo 5, nos dice cómo van a defender su ministerio. Estos dos hombres tendrán un mensaje no popular. Como resultado, muchos intentarán matarlos, pero estos hombres están bajo la protección divina. Y todos los que intentan matarlos serán asesinados por ellos. Tendrán el poder de destruir a sus atacantes con fuego de sus bocas. Y luego en versículo 6 dice que también estos dos testigos podrán usar señales milagrosas para probar la autenticidad de su mensaje. Podrán cerrar los cielos como lo hizo Elías, de no llover. Podrán convertir el agua en sangre y llamar plagas del cielo como lo hizo Moisés. Tendrán un inmenso poder a su disposición y podrán usarlo cuando lo deseen. Y por cierto, como punto aparte, hay muchos predicadores hoy en día que afirman tener la capacidad de realizar milagros. El único problema con ellos es que son mentirosos, no pueden obrar milagros. Su deseo es conseguir el dinero de las personas que engañadas caen en sus mentiras y hacen como fingen hacer milagros de verdad, pero no son. Al contrario, estos dos testigos serán verdaderos testigos de Dios con su poder y harán milagros en frente de todos, sin tener que hacer trampa o engaños. Y comprobarán su mensaje que es de Dios con sus maravillas y milagros. Ahora, venimos a una buena pregunta: ¿quiénes son estos dos testigos? No dice sus nombres. Hay dos ideas principales acerca de quiénes son que podemos ver rapidito. En primer lugar, la idea es quizás sean Moisés y Elías. Según Malaquías 4, 5 a 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero Cristo dice que Juan el Bautista ya cumplió esta profecía del regreso de Elías antes que viniera Jesús. Además, pues el hecho es que Elías en sí nunca murió. Fue arrebatado al cielo. Y Hebreos 9:27 dice: De la manera que establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces nunca murió, y muchos piensan pues va a regresar como uno de los testigos de Elías. Y como veremos más adelante, si se mueren los dos testigos. Y también el hecho de que uno de los milagros que ellos hacen es detener la lluvia, como fue algo que Elías hizo con el rey Acam, Primera de Reyes 17. Parece que uno de ellos es Elías. El otro, pues unos piensan que es Moisés, porque igual los milagros que se menciona, y también en Malaquías 4:4 menciona a Moisés. Fueron Moisés y Elías quienes aparecieron juntos con Jesús en el monte de la transfiguración. Entonces puede ser que son ellos dos. La otra idea es que en vez de Moisés, que quizás sea Enoch. La razón es que también él fue arrebatado. Fue un fiel predicador de justicia y testigo de Dios antes del diluvio. Y fue trasladado, dice, al cielo. No experimentó la muerte. Entonces quizás si Enoch y Elías son los únicos dos hombres que no han experimentado la muerte, ellos serán los dos testigos que Dios guardó para este momento. So puede ser Moisés y Elías, puede ser Enoch y Elías. Pero no dice, aquí no menciona sus nombres. Yo creo que lo que Dios quiere que sepamos, pues lo dice. Entonces no quiere que sepamos, no hay necesidad de saber exactamente quiénes son. Lo único importante es saber por seguro es que Dios sí tiene sus testigos preparados, y por algo no se mencionan sus nombres en Apocalipsis, pero Dios sabe quiénes son, y eso es lo importante. Y eso nos trae la siguiente parte que de la muerte, versículos 7 a 10. Ya vimos el ministerio de dos testigos, ahora la muerte de los dos testigos. La razón es porque ya cuando se hayan terminado su ministerio asignado por Dios, el anticristo ya podrá matarlos antes que se acabe su ministerio, ¿no? Pero cuando, en un momento, esa protección por la mano de Dios se va a quitar. Dios va a decir, ya hicieron lo que tenían que hacer. Y hasta este punto nadie podía matarlos. Ahora se da permiso, se puede decir, al anticristo a asesinarlos. Habla de la bestia que sube del abismo, que los mata. Y se refiere al anticristo. Asciende del abismo mismo, haciéndonos saber que él está cargado y controlado por el diablo. Y él hará la guerra contra los dos testigos y se le permitirá vencerlos y matarlos. Luego vamos a estudiar en futuros episodios más sobre el personaje del anticristo. Y la reacción a sus muertes es muy interesante, ya lo leímos. Dice que los cuerpos de los dos testigos serán dejados en la misma calle donde fueron asesinados. Ellos yacerán allí en Jerusalén y nadie sacará sus cuerpos ni intentará enterrarlos. Versículo 9 nos dice que toda la gente de la tierra verá este espectáculo. Hace 50 años era un misterio cómo podía suceder esto, cómo todo el mundo podía verlos. Pero ya en nuestros días actuales vemos eventos en vivo por todo el mundo las 24 horas del día. Con la tecnología de los satélites y cámaras, hoy en día el internet ya nos permite ver lo que sucede al otro lado del mundo en segundos. Los canales de noticias, por ejemplo, ahorita que tenemos Fox, CNN, Televisa, todo eso, yo creo que van a estar transmitiendo las imágenes de estos dos profetas muertos durante todo el día. Pero el versículo 10 dice que la gente se regocijará porque esos dos hombres ya están muertos. Durante 3 años y medio dice que estos hombres los atormentaban con su predicación. Ahora están muertos y el mundo se pone a celebrar. Actúan como si fuera Navidad, celebrando, festejando, intercambiando regalos, porque estos hombres están muertos. Y eso es muy triste. Qué tragedia, ¿no? Que están celebrando la muerte de los dos fieles testigos de Dios. Y es sencillamente porque su predicación no les agradó. Estamos hablando de un mundo que ha rechazado a Jesucristo. Y la cruz, el mensaje de salvación, han hecho oídos sordos a la predicación bíblica. Han dado más bien su lealtad a la mentira del diablo. Y no quieren oír la verdad de Dios. Estos hombres han estado predicando la verdad y su mensaje de juicio, de condenación, de arrepentimiento de los pecados, ya les estaba pisando callo y no les, pues fue un mensaje incómodo para la gente. Y ahora están muertos y el mundo organiza una fiesta. Por cierto, esta es la única escena de gozo que vemos en la tierra durante todo este tiempo de la tribulación. Y son felices porque los hombres de Dios que venían con el mensaje de Dios están muertos. Y por un momento, unos días nada más, se ha extinguido el mensaje de Dios. Y por eso se están celebrando. Y ya vemos eso hoy en día. Ya hay mucha gente que no quiere escuchar la verdad. No quiere escuchar predicación bíblica. Quieren escuchar predicación que exalta la carne. Que nos hace sentir bien. Que nos hace sentir cómodos. No, y eso es general aún entre cristianos, que no nos gusta escuchar predicación que exalta a Cristo, que exige santidad en nuestras vidas. El mundo no quiere escuchar el mensaje que Cristo es el único camino. No quieren escuchar de arrepentimiento de pecados. Y este mundo odia la predicación que magnifica a Jesús. Entonces no es de sorpresa que cuando estos dos testigos aquí se mueren, pues el mundo se pone a celebrar. Pero esa celebración es muy corta en tiempo, porque en 3 días se levantan. Y esa es la tercera parte de esto, de los testigos. Vimos su ministerio, su muerte, y ahora el milagro de los dos testigos es que se resucitan. El versículo 11 nos dice que mientras el mundo está celebrando, los cuerpos de estos hombres se les permite estar ahí en las calles por 3 días y medio. Y haciendo ahí, quizás ya se están poniendo azules, pasando por las etapas de rigor mortis, comenzando a hincharse, no sé qué pasará a sus cuerpos. Pero de repente estos cuerpos empiezan a moverse y los dos testigos se ponen de pie y el mundo tiembla de miedo de nuevo. ¿Por qué el mundo reacciona con miedo? Pues el hecho que estos hombres vuelven a estar vivos después de estar muertos durante más de 3 días demuestra que ellos son auténticos testigos de Dios y tienen el poder de Dios. Y su mensaje fue verdad. Las personas saben que son hombres de Dios y que el mensaje que han estado predicando es verdadero. Es obra de Dios, obviamente. Entonces, quizás como brevemente les cae el 20 que sí van a enfrentar el juicio, que lo que predicaban estos testigos fue verdad. Entonces, mientras el mundo observa al Señor, volverá a representar el rapto y levanta a los dos testigos y se asciendan al cielo. En ese momento el mundo verá lo que ellos se perdieron cuando vino Jesús la primera vez a arrebatar a los santos. Quizás comprendan en ese momento lo que sucedió cuando millones de personas desaparecieron en el rapto de la iglesia. Y el mundo aquí recibe un claro testimonio del poder del Dios Todopoderoso. A Satanás, el anticristo y todos los perdidos se les recordará que Dios todavía tiene el control sobre el mundo y todo lo que sucede en él. Ellos serán impotentes para detener esta resurrección y ascensión de los dos testigos. Y antes que el mundo pueda recuperar el aliento, dice que un gran terremoto golpeará a Jerusalén. Dios juzgará la ciudad que lo han negado a él y a su Hijo Jesucristo. Y la décima parte de la ciudad, dice, se derrumbará y 7,000 personas morirán. Se nos dice que los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y quizás unos serán hasta salvos en este tiempo. Quizás unos se arrepentirán de sus pecados y clamará a Dios por salvación. Dios usará estos eventos también para su gloria. Y luego terminamos el estudio de hoy con versículo 14, que dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Quiere decir que hay más eventos horribles en camino. Lo peor todavía está por venir y veremos cosas aún mucho más horribles en las próximas semanas. Permítame cerrar con este pensamiento. Pensamos que nuestro mundo está en mal estado y lo está. Hablamos de la maldad de los hombres, la dureza de los corazones humanos y la maldad que florece a nuestro alrededor. Pero hay que pensar en esto. Estamos viviendo en un mundo que todavía está habitado por el pueblo redimido de Dios. La Biblia todavía está aquí y se predica por todas partes del mundo. El Espíritu Santo está aquí todavía reteniendo el maldad, el pecado, estorbando su propagación del pecado en el mundo. Pero en este tiempo, durante la gran tribulación, la iglesia ya se habrá ido. Ya nadie va a estar orando por el mundo. La Biblia probablemente será sacada de circulación, o por lo menos ya no será predicada y leída. El Espíritu de Dios creemos que también se irá cuando la iglesia sea arrebatada. Y sin Él deteniendo el pecado, se puede imaginar cómo el mundo se va a poner. Un mundo como ese se volverá aún más malvado de lo que nosotros podemos comprender. Y pues podemos tener alegría de que somos salvos, que no estaremos aquí en esos días terribles. Pero la pregunta para usted, ¿usted también es salvo? ¿Es salva? ¿Está confiando en Jesús como su salvador personal hoy? Si no, puede serlo. Y si usted se ha alejado de Él, puede volver a casa. Y si tiene seres queridos y conocidos que quedarán aquí por los horrores de la tribulación, piensa en ellos. Y bueno, en el siguiente episodio terminaremos de estudiar el capítulo 11 y seguiremos adelante en este estudio del libro de Apocalipsis. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.